Empieza a sonar Altavoz en Radio Universidad de Chile, un espacio diario para subir el volumen de la música chilena en el dial y una invitación a terminar el día descubriendo intérpretes y creadores de nuestro repertorio musical. Conduce el periodista David Ponce.
Hola, ¿cómo les va? Saludos, gracias por sintonizar y por escuchar, como siempre, en esta nueva sesión de Altavoz de jueves, con una hora de música chilena para conocer a partir de este minuto y de conversación también, porque este episodio es otro de nuestros capítulos con nombre y apellido. Andrés Godoy, guitarrista, autor, compositor, porteño nacido en San Antonio. Andrés Godoy integró grupos señeros del rock chileno de los años 70 en adelante, 70 y 80, entre el dúo Andrés y Ernesto primero y la banda Andrés, Ernesto y Alejaica. Luego sumó pronto su trabajo como productor desde 1995 y ha publicado al menos 7 discos, entre otros que están inéditos, por cierto, entre No Estamos Solos en 1985, Respiro en 1991, 10 piezas para una sola mano en 1994, Especies en 1996, La Risa o el Scent en el 2006, Ñeque en 2014 y el más reciente Éxitos que no fueron del año pasado, 2020. Desde 2007 además, Andrés Godoy ha venido haciendo cada año giras y conciertos en un circuito de festivales de guitarristas de Europa y Asia. Y ahora, en poco más de una semana, estará la oportunidad de verlo acá, en vivo, en Chile, porque va a ser en el Festival de Fusión Chilena, donde Andrés Godoy se sube al escenario junto a los hermanos Lecaros, Quilín, Ernesto Holman y Cuarteto, el grupo entre Felipe Riveros, Jorge Campos, Pedro Green y Juan Koderch, todos nombres con mucha historia en la música chilena de las últimas décadas. Todo esto el sábado 18 de diciembre, desde las 19 horas, en el Teatro Caupolicán, de calle San Diego 850 en Santiago, con boletos en 15.000 y en 25.000 pesos en venta en el sistema Punto Ticket. También en la tienda K-Music, que queda en Providencia 2169, local 99. Va a ser un concierto con aforo limitado y con pase de movilidad requerido para entrar. De eso, de sus canciones, de sus viajes y demás asuntos, estaremos conversando con el propio autor esta noche en Altavoz, después de escucharlo en esta primera música de hoy. Esto se llama Apatape, y es una composición a dos guitarras, entre Jorge Díaz y Andrés Godoy. Thank you. Eso que escuchábamos era Apatape, a dos guitarras, entre el maestro Jorge Díaz, destacado exponente del jazz, y no solamente del jazz, de otros géneros populares también, por cierto, y el maestro Andrés Godoy, a quien ya presentamos explayándonos antes de esta composición, y que está al habla acá en Altavoz desde este minuto y hasta la medianoche, todo el rato continuado con Andrés Godoy, a toda alta estatura este episodio de hoy en nuestro programa. ¿Cómo estás, Andrés? Un gusto volver a conversar contigo y bienvenido a Altavoz.
David, querido, tanto tiempo, muchas gracias siempre por las invitaciones, las, plural. Sí, bueno, siempre un agrado estar en los programas contigo, hablando un poco de música, haciendo algún recorrido por lo que uno está haciendo, pero también por lo que está pasando a nivel de la música nacional, pero también de los temas contingentes, música y política, arte, música y política, sociedad, educación. Y siempre música detrás, acompañándonos por algún lado. Eso es lo potente. Siempre digo, cómo la música rompe todos los lenguajes y los une todos. Por eso que E.T. se encuentra, cuando se encuentra con este ser venido de otro mundo, se encuentra en un tono. No, es un tono musical. Entonces, hay algo en el inconsciente nuestro, ¿verdad?, de los seres humanos, de que le damos a la música un valor excepcional, ¿verdad?, trascendental. Pero fíjate lo ridículo de nosotros mismos al no darle a la música ese mismo valor para nuestras relaciones diarias, sino que sea solo para generar posibles artistas millonarios en algún estilo. Y eso es lo más absurdo que puede haber y lo más alejado de la propia música. Entonces, me gusta pensar siempre un poquito en ese sentido para volver quizás al centro de lo que son las manifestaciones humanas. Y la música es una manifestación humana, pero que es percibida del mundo que lo rodea, del viento, de la hoja que cae, de las alas de los pájaros, de los que silban. En fin, de ahí aparecen los tonos, las melodías, los ritmos. Están en la tierra. Entonces, después nosotros intelectualizamos eso y lo transformamos en otras cosas que se llaman instrumentos y hacemos lectura y hacemos composiciones wagnerianas o sapianas o parrianas o qué sé yo, ¿no?
Sí, pues. Parrianas de parra, sapianas de zapa, por supuesto.
Bueno, claro, sí.
Excelente. Es, entrando ya al tiro, poniéndole toda la mente del mundo a Andrés Godoy, ni siquiera hemos hecho una pregunta y ya tenemos una mega respuesta. Aparte, qué gran índice me hiciste al comienzo, porque justamente de muchas cosas como las que detectaste hace un rato, nada más cuando partimos, queremos hablar esta noche con Andrés Godoy en Altavoz, por cierto. Partamos por la música que escuchamos recién, Andrés, Apatape. ¿Qué nos cuentas de esta canción y cómo fue esta juntura con Jorge Díaz también?
Mira, es muy simple, es una canción que compuse hace mucho tiempo y tiene un ritmo nortino, que merodea por ahí el guainito, el tincú, el carnavalito, un poco, ¿no? Lo altiplánico. Está en un tono abierto, una afinación abierta, alternativa, y bueno, estaba ahí. Es parte de mis canciones, de las piezas que toco mucho y es muy querida en Asia esa canción. Porque tiene algo de la música altiplánica, se vincula con la música, con una parte de la música asiática. ¿Ya?
Sí, lo pentatónico está en
lo pentatónico, justamente.
Sí,
sí, sí. Entonces, bueno, eso me di cuenta cuando la tocaba allá y me daba cuenta que la gente reaccionaba a eso, ¿no? No tanto a lo rítmico, más bien a lo armónico melódico que tenía la canción. Bueno, el hecho es que hace, no sé, unos a principios de año, por ponerte un ejemplo, Jorgito Díaz, músico a quien admiro, pero de rodillas, desde el primer día que lo vi tocar, dije yo, quisiera tocar como él. Claro. Ojalá hubiese en mí algo que tuviese algo de él. Así que siempre admirado, ¿no? Siempre querido. Pero por y esas cosas de la vida nunca nos encontramos y un día hace meses atrás simplemente me empieza a escribir varios al Instagram y un día me escribió directamente y me dice que le gustaría tocar conmigo. Entonces, si tú quieres, le dije yo, podríamos tocar algo a partir de algo que yo tenga compuesto o que yo componga algo particular y tú toques encima lo que tú quieras. Y me dijo, hagámoslo así. Mándame una canción y yo toco encima. Y así fue. Oh. Y se produjo esa magia con esa canción y que fue todo el rato él improvisó. Pero fue tan, ¿cómo decirte? Fue tan natural el encuentro de estos dos mundos, del mundo, un mundo estructurado y un mundo más improvisado, que surgió esta colaboración. Y la canción quedó, pero brutal, te digo. Apatape es una canción brutal, es hermosísima. Y nos dio pie a dar otros pasos con Jorgito, que estamos ahí trabajando de manera piola.
Notable, aparte de que notable que menciones, raíces tan profundas como dijiste Tinku, dijiste Huayno, me hiciste pensar al tiro en otra canción que también es un registro reciente, por lo menos en el video que se puede ver en tu canal en YouTube, que es Por la Ruta de los Andes, si no me equivoco, que se llama así. También, ¿no?
La misma tónica, claro. Mira, tal vez eso viene de que yo te contaba alguna vez que yo soy porteño, pues, de San Antonio. Entonces San Antonio, en los puertos en general en Chile, se tomaron ciertas tradiciones altiplánicas para celebrar los San Pedro y San Pablo, ¿verdad? Que son los santos de los pescadores, en el fondo, ¿no? Entonces, mis amigos, todos pescadores de San Antonio, así, cuando era niño. Entonces, está esa tradición chayera de la tirana. O sea, mucho baile de la tirana, mucho baile, como que la tirana ya no queda solo instalada en Arica, en el norte, sino que se reinstala de alguna manera en los puertos. Y en los puertos se viaja con las vírgenes, las estatuas, ¿no? De un punto es similar, solo que está en los puertos. Entonces, pero además, donde está presente, fíjate, ¿eh? La musicalidad que había en la calle hace 50, 60 años atrás, ¿verdad? Para mí ese es el máximo valor que puede haber en la existencia, por lo menos en la mía, no en la de otro, pero en la mía. El valor que tenía la música para juntar a la gente, a las personas. Y que todo se mezclara y que hoy día empleamos esos conceptos de inclusivo, integración, participación, todos esos chamullos políticos, ¿verdad? O sea, cuando esa conceptualidad entra en el mundo político son puros chamullos nomás, es puro humo nomás. Pero la gente, de verdad, la gente que está en la calle, esa integración de los rancheros, de lo altiplánico, de la murga, del candombe, era parte de la gente. No era parte de Spotify, no era parte del número uno, ¿no? Era parte del vivir, del estar ahí, sentirlo, sudarlo, llorarlo, del bolero incluso, está todo eso.
Claro que sí. Toda la calle que hay implícita, y no solo implícita, también explícita en la música de Andrés Godoy, con quien estamos empezando recién a conversar a esta hora en Altavoz. Una última pregunta acerca de esta canción, Andrés, porque estaba pensando en Tatap, que es, si quieres lo hablamos más luego pronto en detalle, pero es la técnica tuya en la guitarra, ¿no? Y pareciera que la palabra Tatap casi por completo estuviera contenida en Apatape, que es el título de este tema. ¿Es una clase de nombre o hay ahí un juego también medio etimológico? ¿Hay algo en común entre Tatap y Apatape? Que son palabras.
No, yo creo que es una muy buena interpretación tuya y te la agradezco porque la voy a ocupar. Okay.
Bueno, adelante, dale, todo bien.
Se agradece esa interpretativa. Claro. No, Tatap surge de otra cosa, no tiene relación con lo que me estás contando, pero ahora sí le veo una relación, porque finalmente muchas de las cosas que hago tienen esta relación con el Tatap. El Tatap no en el sentido solo de la técnica, porque al final esa técnica se transformó en una manera de ser. Yo me muevo como se mueve el Tatap, en el fondo en mí, ¿no? Y el Tatap viene de lo que hablábamos al inicio, viene como de entender el lenguaje Morse, ¿verdad? Que el lenguaje Morse pre-teléfono, o sea, las comunicaciones a distancia, por decirlo de un modo, ¿no? Sí. La única manera de comunicarse a distancia antes del Morse era, ¿cómo era? Musical, era un tambor o era un digamos, algún sonido de trompeta o algo similar, ¿no? De aire, que se anunciaban de unos a otros. Pero en la comunicación a distancia, que tiene un lenguaje, ¿verdad? El Morse... Y el Morse tiene esa situación, y además que cuando tú tienes que hablar algo en Morse, tú vas tatapeando, vas tap, 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 tap. Entonces, es todo, el logaritmo hoy día toma aquello también y lo transforma en imagen, lo transforma en digital, lo transforma en el lenguaje digital, otro lenguaje. Pero tatap viene de aquello, pero se vincula con lo digital también, porque está tocado por los dedos, cada nota que hago, cada nota que percuto, cada cuerda que tiro, rasco, presiono, percuto, tiene un mensaje.
Es el guitarrista y compositor Andrés Godoy hablando sobre tatap, su técnica de guitarra para la mano izquierda y de quien seguimos escuchando música también en altavoz. Esto que viene ahora pronto se llama Crisis y es una grabación entre Claudio Vera en voz, Andrés Godoy y Jaime Medel en guitarras, Cristian Galvez en bajo y Bruno Godoy en batería. De ella nos habla ahora Andrés Godoy.
Y una canción esa que surge en realidad, está grabada el 2009-2010, pero en realidad surge como el 2004-2005 por ahí, ¿no? Ya comenzando en ese periodo a asumir la cantidad de corrupción que había, ¿no? Porque hay una parte de la canción que dice, alguien se está arreglando, se está arreglando, se está arreglando, alguien se está arreglando, alguien se está arreglando. O sea, nosotros los ciudadanos chilenos veníamos de luchar, batallar contra la dictadura, ¿verdad? Y habíamos empujado por la democracia y veníamos entre todo este... Y era ya el 2004-2005 y la democracia o parte de la democracia había llegado, pero había muchas cosas que no se estaban cumpliendo, estaban lejos de cumplirse. Y por más remate, muchos de los, comillas, compañeros se estaban arreglando con los que se habían arreglado siempre, ¿no? Claro. Y se mantuvieron hasta ahora, hasta el día de hoy, arreglándose, ¿no? Sí, claro, sí. Y lo que me gusta de esta canción es que un poco el otro lado, ¿verdad? Mi lado metalero, si se quiere, ¿no? Pero añejo, ¿no? Sí, tipo gran funk, ¿ya? Pero para atrás, sí, para atrás. Claro. Primera época de ¿cuánto se llama? De King Crimson y todas esas cosas, ¿no? Pero también de Arco Iris, de música, Humberto Gismonti, cosas raras que se juntaron ahí y surge esta canción que algo tenía de Andrés Ernesto y Alejaica, lejano, de los primeros años de Andrés Ernesto y Alejaica de fines de los 70. Entonces, se vino a fundir en esta canción que la encuentro bastante potente en su texto, que es bien sencillo, bien directo, y en su música bien agresor.
La escuchamos ahora. Andrés Godoy, esto es Crisis en altavoz.
Dejo aquí planteadas mis dudas, porque las mentiras son muchas, y aunque está a la vista de todos que las verdades son escasas. Cada cierto tiempo, cada ciertos años, crisis. Cada cierto lapso, cada cierto periodo, crisis. Alguien se está arreglando, se está arreglando, se está arreglando, alguien se está arreglando.
está arreglando, se está arreglando, se está arreglando. Mentiras son muchas, y aunque está a la vista de todos que las verdades son escasas, dejo aquí planteadas mis dudas, porque las mentiras son muchas, y aunque está a la vista de todos que las verdades son escasas. Cada cierto tiempo, cada ciertos años, crisis. Cada cierto lapso, cada cierto periodo, crisis.
Eso era Crisis, canción compuesta hacia 2004, grabada hacia 2009-2010 por Andrés Godoy junto a Jaime Medel en guitarra, Cristian Gálvez en bajo y Bruno Godoy en batería, en un trabajo colectivo. Y más colectivo aún va a ser el próximo escenario al que subirá este músico en Chile, porque ya decíamos al partir del programa que Andrés Godoy estará tocando el sábado 18 de diciembre, de este sábado al otro, desde las 7 de la tarde en el Teatro Caupolicán, como parte del festival Fusión Chilena, junto a los hermanos Lecaros, Quilín, Ernesto Holman y el grupo Cuarteto. De eso nos cuenta detalles ahora.
Bueno, primero me llamó la atención que me llamaran para que me invitaran a este concierto. Yeah. Y lo hizo el Claudio Prieto, que es el Mota, el Motita, quien está organizando el festival. Y es, se le ocurrió a él, entre sus amigos, con quien se junta permanentemente, hacer como este colectivo cooperativo, ¿no? En el sentido de que surgió la idea de hagamos algo, nos hemos tocado en vivo, y luego fui llamado yo. Yo soy como el invitado, el último invitado. Ay. Entonces, de hecho, a mí me habían invitado no a tocar así directamente, sino que más bien como a presentar a los músicos. Yo le dije al Mota, está loco,
weón.
Entonces, claro, ¿qué onda? O sea, nadie, yo soy el desanimador, po, sí. No, estáis locos, weón. No, pero me dicen, lo que pasa es que yo te he visto, weón, en una entrevista que yo he hecho, entrevista a mucha gente, ¿no? En locuras que se me ocurren hacer de pronto y, en fin. Y a él me comentaba que a él le gustaba ese personaje que yo sacaba en esa entrevista, que él veía que en este festival yo podía hacer ese vínculo. Puta, le dije, Olfermán, perdona que te diga, pero Mota, pero te agradezco, pero lejos, si yo no voy a tocar, no voy. O yeah. sea, y yo creo que ya les había dicho ya a los grupos, entonces yo llegué como por equivocación, algo que es muy normal en mi vida, ¿cachai? Porque yeah, yo llego o por accidente, o por fracaso, o porque alguien no llegó, por alguna causa, porque alguien murió.
Lo que sea.
me toma la risa a esta altura de mi vida, weón, de estas cuestiones, porque yeah. ¿Para qué le voy a poner seriedad? Que no necesito. Entonces, finalmente, claro, no, me dijo ya, ok. Y entonces quedé invitado a, como artista, uno más. Y lo raro de la situación, por eso que es raro, que son todos grupos de hartos integrantes, ¿verdad? Okay. Y todos pensaban que yo iba a armar una banda o iba a tocar solo. Dije, bueno, ¿por qué? ¿Voy a tocar solo? ¿Voy a tocar como toco en Asia y como toco en Europa, weón? Bueno. La gente aquí no me ha visto. Esa es la verdad. La gente no me conoce. Y los que dicen que me conocen, no me conocen. Esa es la verdad. Entonces, no me han visto estos últimos años porque no toco acá. Esa es la verdad. Entonces, el hecho es que estoy en el cartel, estoy en el concierto, y ojalá que vaya gente. Y esa gente, lo que va a suceder entonces es que va a haber un matiz. Claro. Sin darse cuenta, va a haber un matiz, ¿verdad? En que está todo sonando de una manera gloriosa, ¿verdad? En el Olimpo, y de pronto va a aparecer una suerte como cantautor, Y yo voy a tocar mis piezas instrumentales, ¿te das cuenta? Claro. Que son mezclas de música rock, música clásica, música jazz, y son esa mezcla. Entonces, y además que son folclóricas. Entonces, los que van a ir, yo sé que van a tener un bello, un hermoso choc.
Exactamente. Reemplazamos la palabra, la letra W por la letra CK y en vez de un hermoso show, es un hermoso shock que aún más estimulante, yo creo, ¿no? Bueno, además, un hermoso show, obviamente. Sí. Bienvenidos a mi shock. O el shock,
claro,
que va a continuar.
Claro, yo no lo invito a mi show, sino al shock. Lo cual es verdad, es verdad. En Asia ocurre cuando la gente, los primeros años, la gente quedaba como, te juro que quedaba en shock. Una cosa que aquí no me ocurrió nunca, ¿no? Y en Alemania, los primeros años que tocaba, la gente quedaba, no sabía si aplaudir o qué, porque el alemán, los europeos son racionales. Entonces, si aplauden, ellos antes de aplaudir piensan, racionalizan. Entonces, piensan, aplaudiré por complacencia, porque este señor le hace empeño, y lo debo aplaudir. Lo aplaudo porque toca una fibra de mi ser. Lo aplaudo porque es profesional, ¿entiendes? Sí. El asiático entra en shock emocional. Y entra rápido a la reverencia. Es otra cosa. Pero no a la reverencia rendida, sino que a la reverencia de valorar aquello que lo tocó.
Ya.
¿Entiendes? Entonces yo tengo la inmensa fortuna de poder hacer, comillas, mis propias interpretaciones para seguir viviendo con alegría de las cosas que me suceden cada vez que toco para distintos públicos y tan distintos unos de otros. O sea, el público vietnamita es muy distinto del público chino, por ejemplo. Claro. El público singapurense es muy distinto del público de austriaco o del público suizo o finlandés. Entonces, tengo esa suerte de poder darme cuenta de aquello y vivirlo.
Buenísimo estar recibiendo en tiempo real esta especie de masterclass de audiencias internacionales de distintas idiosincrasias de audiencias de parte de Andrés Godoy, que es un hombre que no se lo han contado, porque vamos a hablar de eso justo a partir de ahora. Ha tocado en todos estos lugares. De hecho, el dato es, desde el año 2007 hasta ahora, o sea, una pila de años ya, Andrés Godoy, nuestro entrevistado de hoy en Altavoz, ha estado tocando, haciendo giras, tours, una o dos veces al año por lo menos, Alemania, Austria, Italia, República Checa, Hungría, Polonia, Holanda, Bélgica, Francia, Suecia, Dinamarca, Finlandia, solo para hablar de Europa, pero también China, Japón, Taiwán, Hong Kong, Vietnam, Corea del Sur, Singapur, como tú decías, Malasia, y bueno, además Estados Unidos, Canadá, Argentina. Me quise dar la pega de verlos todos porque de verdad es impresionante la cantidad de países y la cantidad de experiencias, por lo tanto, ¿no? Hablemos de esos circuitos, Andrés. Recién hablábamos un rato de tatap y ahora te quería pedir otra definición, fingerstyle. ¿Esa palabra nos permite entrar un poco a esto? ¿Qué significa fingerstyle? ¿Y ahí hay una relación con el circuito, con los festivales?
Sí, es más bien de lo que significa lo que quieren decir, ¿verdad? Más que lo que significa. Lo que quieren decir es que el fingerstylista puede transformar sus dedos en una orquesta, ¿verdad? Con dos manos puede tocar en una guitarra sin necesitar un grupo. Esa es la idea detrás del fingerstylista, ¿no? Entonces los fingerstylistas se han desarrollado, te diría, en los últimos 30 años como los guitarristas más innovadores en las técnicas de guitarra, ¿verdad? Que incorporan técnicas de guitarra clásica, de guitarra popular, por supuesto, de guitarra jazz, de guitarra rock. Y todas esas técnicas las incorporan en las composiciones. Entonces, cuando tú escuchas a un fingerstylista como Tommy Emmanuel, por poner un ejemplo, o como Mike Dawes, o sea, Alexander Mixco, etc., ¿no? Si tú cierras los ojos, tú puedes escuchar dos, tres o cuatro instrumentos a la vez en uno, ¿ya? Que es la guitarra. Tú escuchas entonces la línea del bajo, escuchas la armonía, que como el piano, escuchas una melodía, que es lo que canta, y escuchas una cosa rítmica, que es la percusión permanente de las dos manos sobre, ya sea las cuerdas o sobre la caja de la guitarra. Entonces, a todo eso se le denomina fingerstyle, ¿no? Claro. Entonces, ese es un circuito que es muy grande en Europa, y en Asia es inmenso. En Sudamérica prácticamente no existe, pero sí existe otra que es la guitarra que de fusión sudamericana, ¿no? Que donde está el Yamandú Costa, está el Quique Sinesi, la Cecilia Zavala, etcétera, ¿no? Hay guitarristas extraordinarios, pero que tocan con cuerdas de nylon. La guitarra fingerstyle, comillas, en general es una guitarra con cuerdas de acero, por la explosión del golpe, ¿no? Por la respuesta a la cantidad de percusiones que se realizan. Entonces, el fingerstyle es un circuito muy grande, es muy interesante, y para mí fue mi salvación cuando decidí renunciar a todo, como cuando tenía unos 52 por ahí, decidí renunciar a todo, a ser productor musical, ya no quise hacer más discos de nadie, no quise seguir en la gestión cultural que venía haciendo, y me tiré al río de la música, pero tenía que ir hacia un estilo. Entonces, y pues, si bien era desafiante, analicé primero. Entonces aprendí entonces que había este circuito que se llama fingerstyle, y dije yo, uy, a ver, parece que ahí hay algo que tiene relación con mi técnica. Y efectivamente, entonces mi técnica, lo que hizo desde 2007, 2008 para adelante, es, lo digo con la máxima humildad, David, la máxima humildad, porque uno puede verlo en la historia, desde el 2007 para atrás, 2007 para adelante, ¿verdad? Cómo mi técnica ha incidido y ha influido en, te diría, la mayor parte de los guitarristas más famosos del fingerstyle del mundo, y eso es así, no lo digo yo, además mi técnica es estudiada en Alemania, estudiada en Japón, estudiada, etcétera. Entonces, he visto como, por ejemplo, Stanley Jordan, te voy a hablar de Stanley Jordan, sí. Guitarrista mega famoso, ¿verdad? Increíblemente famoso, y su técnica es el tapping, ¿verdad? Pero con la mano izquierda, solo la mano izquierda, es lo que hace es tocar simultáneamente con sus dedos, ¿verdad? Simultáneamente. Él no hace combinaciones ni disociaciones, porque esas las hace con la mano derecha. Entonces, al unir los dos elementos, tú tienes la totalidad, por decirlo de un modo. Lo que yo hago, como no tengo mi mano derecha, bueno, ¿cómo hago para solucionar mi problema? Le doy el doble trabajo a mis dedos, entonces mis dedos aprendieron a disociarse y a combinarse. Entonces uno hace, el dedo 1 hace el bajo, el dedo 2 y 3, por ejemplo, hace la armonía, el dedo 4 hace como una suerte de emula, una suerte como mano derecha, por decirlo de un modo, y eso es el tatap en el fondo. Y el tatap vino a caer dentro del mundo del circuito del fingerstyle, y te digo que para mí fue el máximo regalo que yo podía tener en la vida, porque no quiero estar en otro lado que no sea ese. Primero porque es un circuito pequeño, es muy grande, pero es pequeño comparado con el jazz, comparado con el pop, comparado con otros circuitos, es pequeño, pero donde se mueve muchísima gente y artistas de gran nivel, y he tenido la fortuna y tengo la fortuna de tocar con los más grandes, admirados por mí desde hace muchos años. Entonces, de pronto en Shanghái, imagínate, de pronto en Shanghái estar en el mismo cartel y tocar al mismo nivel que con Tommy Emmanuel, es como alguien del jazz que toque de un día para otro, que era del barrio, nomás tocaba en el barrio, y de un día para otro toca con Chick Corea, claro. Pero en el mismo teatro y valorado en el mismo cartel, y después en este caso viene Tommy toca conmigo, ¿no? Una cosa de loco, y así con muchos otros, ¿no? Entonces, el fingerstyle es un poquito eso.
Es Andrés Godoy hablando de Fingerstyle, el circuito internacional de festivales de guitarra del que él ha sido parte ya por 14 años, desde 2007 a la fecha, en este presente episodio en el que estamos dedicando todo el programa a este compositor y guitarrista chileno en altavoz. La pausa de cada noche y volvemos en segundos.
Estás escuchando Altavoz en Radio Universidad de Chile. Con más volumen para la música chilena. Quédate en nuestra sintonía. Luego de una pausa, regresamos con más Altavoz. Estamos de regreso en Altavoz por Radio Universidad de Chile para seguir dando más volumen a la música chilena.
Reanudamos este episodio de Altavoz que estamos dedicando a conversar con Andrés Godoy y a escuchar música de este guitarrista y compositor chileno de recorrido persistente y duradero. Y con música reanudamos este segundo tiempo. El propio autor nos presenta aquí la canción Pájaro Sol.
Y el texto de Pájaro Sol es un texto resiliente, es prácticamente mi historia. Y así voy, subiendo y cayendo voy, soñando, imaginando voy, imaginándome Pájaro Sol. Siempre imaginé ese tipo de cosas cuando era niño. Había, cuando era niño, estaba en los cerros en San Antonio, habían dos o tres cosas que eran de mi máximo gusto. Uno era observar el tren, que venía y llegaba, había tren. No estaban solo los camioneros como ahora, que se creían los dueños del país, ¿no? Bueno, había tren. Bueno, y estaba el sol que caía al mar, ¿no? Y siempre estaban detrás de ese hermoso paisaje, estaban las gaviotas, los pelícanos ahí merodeando, y de ahí viene ese pájaro sol y mi propio espíritu de niño, también deseando ver esa película, ¿no? Deseando ser parte de esa película. Y fue súper bonito cuando nace la canción, porque la canción nace como casi una suerte como himno personal de la resiliencia. Ok, me caigo una vez, puta, qué mala, me caigo otra vez, puta, más mala. Me caigo una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, 15 millones de veces me caigo. Pero lo importante, y esto me lo dijo el manager, que le puso así el título al manager en China, que así le puso el título a los conciertos, Never Give Up. Nunca te has rendido. Yo no me había dado cuenta de eso, como tú al principio acabas de decir, qué vinculación hay entre Tatap y Apatape, ¿no? O sea, tú viste algo ahí que yo no vi. Probablemente el manager vio algo que yo no vi, y por tanto aprendo todos los días. Entonces, de ahí surge esta canción, que es posterior a mi primer viaje a Asia.
Exactamente, por lo menos la grabación es del 2012 y es lo que escuchamos ahora en Altavoz. Esto es Andrés Godoy, canción autobiográfica, ahora lo sabemos por completo, Pájaro Sol.
Gracias a la tierra.
Eso era Pájaro Sol con Andrés Godoy. Andrés estaba citando algunos versos, algunas líneas de la canción antes de escucharla. Yo cito otros ahora. Echando a perder se aprende, cayendo a volar se empieza, yendo lejos se regresa. Es como parte, entre otros versos, de esta canción Pájaro Sol de Andrés Godoy. Y quería agarrarme de ese último verso, incluso literal, Andrés. Yendo lejos se regresa, porque si algo no pudimos hacer, no solo tú, sino todo el mundo prácticamente en estos últimos 2 años, fue ir demasiado lejos por razones de pandemia y todo lo que sabemos, digamos, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti también este último tiempo en el que, si hablamos hace un rato de giras, de por lo menos 2 giras al año desde 2007 hasta ahora, de pronto fue una prohibición y un paralelo a todo eso, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso vivir eso y cómo también se resuelve, cómo se sobrepone en tu caso, un músico como tú, a esta situación? ¿Cómo fueron para ti estos 2 últimos años? ¿O han sido?
Lo bello de la poesía es hacer interpretaciones, y de la psicología y la psiquiatría, es hacer interpretaciones. Yendo lejos se regresa, ¿no? Y claro, y eso puede hablar de tantos viajes que uno ha hecho. Sí. Pero tal vez no he ido tan lejos, más que este tiempo, en mi propio viaje.
Wow.
Sí. Entonces es exactamente al revés, ¿no? Oh. Y ha sido... Al principio no me había dado cuenta, los primeros meses estaba ahogado y dije, no, esto parece que un regalo, lo tomé casi personal para salvarme también. Porque echando a perder se aprende, cayendo uno se levanta, ¿no? Yendo lejos se regresa, dando vuelta el sentido a todas esas cosas que pueden ser negativas, una vez más la resiliencia apareciendo y ayudándote a volver a comprender y volver a entender tu propia vida. Entonces, no necesitaba estar tan lejos para estar haciendo lo que hoy estoy haciendo. Necesitaba estar aquí para hacer lo que hoy estoy haciendo. Y hoy estoy en muchas cosas. Estoy en la música, pero también estoy en un proyecto de educación que se llama Educación de Cualidades. Después podemos hablar de eso si quieres. Claro, pues. Pero que es un tremendo proyecto. Es un tremendo proyecto. Y ese proyecto necesita de toda mi energía y mi fuerza aquí. Si estoy allá, si estoy en la gira, que me es tan necesaria, y a cualquier músico le es necesaria, estoy en eso que es la gestión, la coordinación, el concierto, el ir y viajar, pero no estaría entonces pensando la fuerza que requiere pensar en educación. Y las acciones que requerimos hacer todos para entender que ese concepto, que no es solo un concepto, es una acción social, requiere ser revisada en Chile urgentemente. Pero lo que observo es que ni los más avanzados se toman con mucha seriedad el tema. Se habla solo de educación de calidad, ¿no? Y la educación de calidad está vinculada al neoliberalismo, ¿verdad?
Sí, había una mirada crítica sobre esa nomenclatura, ¿no? Educación de calidad hablaba como de excelencia, ¿no? Había un doble filo en esa palabra, ¿no?
Un doble filo, es un doble filo. Pero la educación de calidad es una educación que tiene que ver, ok, estoy con David Ponce, ¿cuál es la cualidad de David Ponce? Ok, David Ponce no es matemático, no. Tampoco es físico, no es físico. Ok, ¿le voy a hacer bullying porque no es físico, no es matemático o no es economista? No, ¿qué es David Ponce? Es un comunicador. Ah, es un periodista, es un pensador, es un observador de la realidad. Ok, me comunico entonces en ese punto, con esa cualidad, y seguramente esa cualidad, tu cualidad, debe estar vinculada a otras cualidades cercanas a eso, ¿no? Cuando nosotros operamos con el sentido de la educación de calidad, nos alejamos hacia aquello que el mercado quiere que nosotros seamos buenos para algo. Por tanto, no necesitamos las cualidades, necesitamos la calidad específica que el sistema quiere. El sistema no quiere tus cualidades. Hay una anulación de las inquietudes primarias de los niños y niñas de este país. Las inquietudes primarias. Quisiera saber si los padres saben las inquietudes primarias de sus hijos y comprenderlas. Y si los propios padres de uno a veces no comprenden aquello, menos la educación. Entonces, lo importante para la educación de calidad es el certificado.
Claro.
¿Verdad? No es tu cualidad como ser humano. Entonces, ahí hay un... Bueno, no sé por qué estamos hablando de esto, pero... me trajo entonces ir lejos, me regresa, fui lejos estando aquí encerrado. Entonces estoy lejos en mi pensamiento, ¿no?
Sí, y encerrado es claramente la palabra insuficiente porque justamente no estamos encerrados con cosas como esta. De hecho, déjame leer 40 charlas online de educación de cualidades, como nos dice Andrés Godoy hasta ahora en Altavoz, para 60 escuelas públicas de norte a sur en Chile, 3.000 estudiantes de 10 a 15 años. Esos son los números para ponerle como una, para empezar a calibrar, ¿no?, el alcance de este proyecto.
Este año hicimos. El Ministerio de Educación no nos quiere a nosotros, en absoluto, no quiere nada con nosotros, nada. En absoluto. Entonces, nuestra salida fue, como siempre, pájaro sol. ¿Por dónde sale? Por el lado. Muy hace bien. El dribbling por el lado, a lo Caselli, por el lado. No a lo Maradona, a lo Caselli, por el lado. Y lo que hago es, nos contactamos directo con las escuelas públicas. Nos vamos a las escuelas privadas porque ellos están en otro nivel. Entonces, las escuelas públicas no tienen nada. Entonces, uno es un regalo. Entonces, cuando tenemos la relación de la charla, los directores, los profesores, los alumnos quieren una vuelta. Qué bueno. Entonces, ahí estamos hablando de algo que le hace sentido a ese entorno, a ese ambiente educacional, ¿verdad? Que va claro. a llegar hasta los padres.
Claro que sí. Estamos hablando con Andrés Godoy hasta ahora, nos acercamos a la medianoche ya en Altavoz por Radio Universidad de Chile y queremos seguir además de conversando y enriqueciendo este diálogo con Andrés Godoy, con todas las cosas que se aprenden conversando con Andrés Godoy cada vez, escuchando música, como decíamos. Viene ahora una canción en particular que tiene mucho sentido escuchar ahora, Andrés, por el momento que estamos viviendo en Chile y todo, y por la cercanía además de la circunstancia impresionante que la motiva, que es Niños Digitales. La escuchamos y a la vuelta seguimos conversando con Andrés Godoy a esta hora en Altavoz. Niños Digitales.
Los hijos de la Vicky y el Lauta eran niños digitales. Hijos de amores vertiginosos e informáticas urbanas. Crecieron cansados del maltrato, de la trampa y el abuso. Estrujados por la economía, se transformaron en piedras. Acumulaban privilegios, desmedidos, indolentes, egoístas, unilaterales. Y los niños de octubre que nacieron entre algoritmos, hijos de pantallas y big data, bailaron su sinfonía.
Canción grabada el 27 de octubre de 2019 con fecha, día, hora casi exacta. Esto era Niños Digitales, la guitarra de Andrés Godoy, que escuchábamos recién en Altavoz. ¿Qué nos cuentas de esta composición en particular, Andrés? ¿Cuál es la historia de Niños Digitales?
Un par de cosas. Aquí en Niños Digitales, como en Pájaro Sol, vuelvo a la canción. Entonces aparece el cantautor en mí, ¿no? Ese personaje que también quiere existir. No solo el músico instrumentista. Entonces, Niños Digitales se devela sola, aparece como sola. En todos esos días post estallido estaba mi observación sobre la energía que se estaba produciendo, ¿verdad? Y de dónde venía esa energía y qué estaba produciendo esa energía. Todos sabemos de dónde, digamos, las causas del porqué del estallido. Pero, y aunque todos inconscientemente necesitábamos que hubiese un estallido, el país necesitaba que hubiese un estallido, ¿verdad? Nadie quería probablemente que fuese violento, nadie quería, pero a veces la violencia es necesaria, en ciertas ocasiones, como parte de una defensa. Y eso fue una parte de una defensa social que se hizo para un despertar. Y eso lo produjeron, para mí, la generación nueva. Esta generación nueva que estaba digitalizada. Entonces, había algo en el sistema chileno, ojo, algo en el sistema chileno profundamente ignorante e indolente, pero profundamente ignorante. No se dieron cuenta, no sé, porque lo irónico y lo risible, ¿verdad?, es que quienes dicen que saben, no saben nada o saben muy poco, no le daban valor al desarrollo tecnológico en Chile, en cómo se usa, ¿no? Y cómo operó el sistema digital, operó organizando. No operó comunicando. Ojo, no había comunicación. Había un orden organizacional. Se armó una organización digital que no pasó por los medios ni pasó por la presencialidad. Pasó por la información y la organización, ¿verdad? Y esa organización definió y determinó un tipo de movimiento que hizo que nadie lo viera porque no era presencial. Nadie lo advirtiera porque era logarítmico, pero los cabros estaban pensándolo ahí. Entonces la llama se encendió no afuera, se encendió adentro. Y lo que eso produjo, para mí fue la revelación total. Así, de ahí surge Niños Digitales y todo el rato el canto va relatando aquello que los niños digitales observaron, estrujados, ¿verdad? Estrujados por la avaricia, estrujados por la codicia, estrujados por el sistema en el fondo. ¿Cómo responden? Responden de una manera organizativa para producir que millones de seres humanos chilenos saliéramos a las calles, nos juntáramos.
Estaba pensando en esos niños digitales que son los niños que, como tú bien dices, claro, los niños que saltaron el torniquete, por ejemplo, en 2019, los niños a los cuales cierto personaje, cuyo nombre no recuerdo ahora y da lo mismo, les dijo que eso no había aprendido, en fin. Esos cabros a los que supuestamente les dijeron que no había aprendido, claro, esos niños son los que hicieron este movimiento posible. Y estaba pensando, esa canción es de fecha, 27 de octubre del 2019, ahora estamos pasados poquito del 27 de octubre del 2021, en este momento preciso en que estamos entre dos momentos de una primera y una segunda vuelta en Chile, de algo que puede ser bastante aterrador, digamos. ¿Cómo proyectas un poco la misma idea de esta canción a lo que está pasando ahora, recién 2 años después, que parece poco tiempo, pero vaya que han pasado cosas, ¿no?
Siempre está un poco el temor. El temor en el sentido de que el sistema tiene muchas formas de anular. Anular el propio estallido, ¿verdad? Aquello propio que surge tan genuinamente se puede anular en el tiempo y dispersar, ¿no? Y fragmentar, ¿verdad? La sociedad chilena, nosotros estamos fragmentados. Después de la dictadura no hemos podido volver a unirnos, esa es la verdad. Había un movimiento sindical, un movimiento gremial, un movimiento asociativo pre-dictadura que con la dictadura se anuló. Y post-dictadura no existe. Entonces esa fragmentación está en nosotros, ¿no? Pero sí, mantengo la esperanza de que de, de estar despierto, porque el estallido fue como una chispa de conciencia, que, ojo, el sistema y la derecha trabajan muy bien por anular esas chispas y por apagarlas, ¿verdad? Por apagarlas, tirarle fuego, humedecerlas, engrupir, mentir, ser cínicos. El sistema teje muy bien, ¿no? En destruir las cualidades. Porque cuando las cualidades están destruidas, tú puedes querer cualquier cosa, da lo mismo. De hecho, para los que creen en Dios, yo no soy de esas personas, creen que la palabra verdadera viene de ahí. La palabra absoluta viene de ahí. Entonces, los niños digitales, espero que sigan existiendo por las próximas décadas, porque la sociedad chilena los necesita muchísimo.
Eso que dijo Andrés Godoy al iniciar hace ya rato, me parece que fuera hace días el inicio, y sin embargo fue hace menos de una hora cuando hiciste el índice, Andrés, de esta conversación. Dijiste que íbamos a hablar de música, también de viajes, de conciertos, y íbamos a hablar, por cierto, de la sociedad también. Todo lo que dijiste ha pasado esta noche en esta conversación que hemos tenido con Andrés Godoy. Privilegio de verdad para Altavoz sostener una conversación de largo alcance, explayarnos con tanto que tenemos que aprender de este compositor chileno, guitarrista también, así que te queremos agradecer, antes de ir a la última canción, por cierto, este contacto con Altavoz. Andrés Godoy, muchas gracias por ponerte al habla con Radio Universidad de Chile.
David, siempre un agrado conversar contigo, fantástico poder explayarse, y ojalá que siga este proyecto adelante, y si no sigue este, seguirán otros, te conozco, siempre vas buscando también llegar lejos regresando. Así que, sí,
una especie de pájaros soles. Todos somos pájaros soles de alguna forma, yo creo, ¿no?
Un abrazo, que estés muy bien.
Es la despedida de Andrés Godoy mientras escuchamos de fondo Danza de los Vegetales, una grabación 2020 de este compositor, con la que estamos poniendo fin a este capítulo dedicado en extenso a la música y la conversación con un señero guitarrista, autor y compositor chileno, Andrés Godoy. Hicimos este programa además porque tenemos también próximamente la rara ocasión, digámoslo, de ver en vivo en Chile a Andrés Godoy, músico que por lejos actúa mucho más en otros países y continentes que aquí de local. Es el Festival de Fusión Chilena, como hemos dicho, donde van a tocar Hermanos Lecaros, Quilín, Ernesto Holman y el grupo Cuarteto, además de Andrés Godoy, este sábado 18 de diciembre desde las 19 horas en el Teatro Caupolicán de calle San Diego 850 en Santiago, con boletos en 15.000 pesos y en 25.000 pesos a la venta en el sistema Punto Ticket, y además en directo si quieren ir a comprarlos a la tienda K-Music, que queda en Providencia 2169, local 99 en la capital. Será un concierto con aforo limitado y con pase de movilidad requerido para entrar. Cerramos Altavoz esta nueva noche de jueves. En el control trabajó Alexis Gaete. En la entrevista aquí, David Ponce, y nos reencontramos de nuevo mañana a las 23 horas con una nueva conversación junto al músico Mike Norris y más música de la casa acá en Radio Universidad de Chile. Saludos.
Fue Altavoz en Radio Universidad de Chile, un espacio diario para subir el volumen de la música chilena en el dial, con la producción de Gabriela Retamal, Antonella Galarce y David Ponce. Altavoz es un programa financiado con aportes del Fondo de Fomento de la Música Nacional, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.